De final de la tertulia, les propongo que nos instalemos imaginariamente en Nueva York. En el edificio de las Naciones Unidas, concretamente. Los líderes de Libia, de Irán y de Venezuela se fueron en estos días de Nueva York como las estrellas disonantes de los debates de este año en la Asamblea General de la ONU, donde desarrollaron largos y excéntricos discursos, sembraron dudas sobre el Holocausto y además hasta hablaron de estrenos cinematográficos. El que más atención mediática centró fue el dirigente libio, Muammar al-Gaddafi, quizás por la novedad, ya que era la primera vez que pisaba suelo de Estados Unidos. Las crónicas relatan que la alocución de Gaddafi fue extraña e inconexa. Duró 98 minutos cuando lo recomendado eran menos de 20. Complicó las cosas al traductor. Tuvo más de una dificultad para seguir su disertación. Mencionó desde la gripe A hasta el asesinato de John Fitzgerald Kennedy e incluso tiró al suelo la Carta de las Naciones Unidas. Pidió que la sede del organismo se trasladara de Nueva York, que todos los medicamentos sean gratuitos y hasta que Barack Obama sea el presidente de por vida de Estados Unidos. Me detuve en el discurso de Gaddafi, pero bueno, podríamos hablar de otros. ¿Cómo han estado siguiendo esta ocasión la Asamblea General de la ONU, Gonzalo?
Pues yo la sigo siempre con mucho interés porque además me parece que es cada vez se renueva la necesidad de que haya un organismo en el cual uno tenga la oportunidad de escuchar en vivo y en directo a este tipo de personajes. Y sinceramente me parece mal que la gente se levante y se vaya. Porque Barack Obama, por quien yo tengo muchísimo aprecio, ciertamente mil veces más del que tenía por George Bush, no creo que sea muy original decir esto, dijo antes de estos expositores: yo en Honduras no estoy ni por Zelaya ni con nosotros, estamos a favor de la democracia. Bueno, las Naciones Unidas es un organismo internacional democrático en donde uno, y la democracia es que hay derecho de expresión y que la gente tiene en igualdad de condiciones contigo el derecho de decir cuáles son sus opiniones sobre los temas, y tú los tienes que escuchar. Porque la única posibilidad de realmente entender los problemas en su profundidad y entonces tener la posibilidad de traer soluciones que sean para todos y que todos para todos estos problemas males globales de la humanidad, la única forma es entender cómo piensa esta gente.
Lo que tú estás haciendo es una crítica a la forma como corre, cómo se desarrolla la Asamblea General de la ONU.
No, yo lo que estoy diciendo es que, bueno, me parece mal que Gaddafi, en vez de los 20 minutos que se le, naturalmente, gentilmente, se le sugiere a los presidentes, que los presidentes son los dueños de la organización, no se le puede imponer cosas, pero se le sugiere que no tome más de 20 minutos. Me parece pésimo que Gaddafi use 98 y que Chávez use la hora, porque evidentemente no iba a hablar menos de eso. Me parece disparatadas muchas de las cosas que se dijeron, pero lo que me parece importante es que se escuchen.
Y no se escuchan. Es muy frecuente que se vayan de sala, ¿verdad?
Las delegaciones se levantan,
se levantan, van. Hay presidentes que tienen más rating que otros, eso es clarísimo.
Sin duda, por supuesto.
Pero hay otro problema. Es que se organizan actividades paralelas durante el desarrollo de las sesiones de la Asamblea General. Hay cócteles, hay almuerzos, hay conferencias. Entonces, necesariamente van a faltar algunos de los miembros de las delegaciones mientras hablan algunos de los oradores, ¿no?
Sí, pero la delegación generalmente son muchas personas, Emiliano. Entonces tú, por cortesía, por diplomacia, si habla un presidente, tú dejas un miembro de tu delegación, por lo menos atrás del cartelito Uruguay, que escuche. No tiene por qué ser el embajador o el presidente que está de visita, pero dejas a alguien. El hecho de dejar el lugar vacío, para mí, atenta contra una de las cosas fundamentales de la ONU. La ONU es de los pocos organismos multilaterales donde cada país vale lo mismo.
Me estoy poniendo nostálgico, se ve, porque leyendo los materiales que nos enviaron, leyendo otras cosas para preparar este tema, yo no salía de mi asombro por alguna de las cosas que, sobre todo estos personajes que se proponen, digamos, como los más excéntricos o los más pintorescos, dijeron sobre temas muy importantes de la política internacional. ¿Y por qué me estoy poniendo nostálgico? Porque, sinceramente, añoro la época de la Guerra Fría. Cuando pienso que, por ejemplo, un conflicto internacional en este momento puede tener como partícipes o actores de primera línea al presidente de Irán o al presidente de Libia, sinceramente añoro la época en la que, más allá de las diferencias ideológicas, políticas, etcétera, uno veía cierta dosis de racionalidad. Uno sabía que había un teléfono rojo en Moscú, que había un teléfono rojo en Washington, que si había algún problema, como lo hubo en la crisis de los misiles del año 62 en Cuba, se levantaba ese teléfono y hablaban los líderes mundiales, y uno esperaba, como efectivamente ocurrió, que se llegara a evitar una situación complicada. Cuando uno ve la crisis que hoy está sucediendo, por ejemplo, con el tema de Irán, con la negativa de Irán a someterse a lo que podrá tener todo el derecho del mundo, Irán, a no querer que le investiguen las plantas, yo no voy al tema de fondo, pero cuando uno ve lo que está detrás de eso, y uno piensa que puede, hay un conflicto latente allí, Irán acaba de lanzar un misil de prueba, y uno escucha estas cosas y ve los comportamientos y dice, pero ¿y a dónde vamos? ¿Quién pone racionalidad? ¿Dónde está el teléfono rojo? ¿Quién aprieta el botón de último minuto para evitar que el problema llegue a mayores?
Isabel.
Bueno, yo tuve la fortuna de estar sentada detrás del cartelito Uruguay varias veces en Naciones Unidas. Y debo decir que es un sistema que puede llegar a ser altamente ineficaz y acartonado, pero sí realmente cumple las funciones que nos decía Gonzalo, en el sentido de permitir un diálogo entre los países. Yo lo que quiero destacar es que, pese a todas las trabas de funcionamiento, todas los rituales, que quiere decir más que trabas de funcionamiento, que sí existen, aún no pueden chocarle y chocarle mucho las formas nuevas, pero sin embargo ha tenido también la flexibilidad de aceptar las formas nuevas, y en este momento yo quisiera destacar, por ejemplo, el hecho de que la embajadora permanente de Honduras, ante lugar donde en este momento hay un conflicto que como latinoamericanos nos afecta mucho, pueda permitirse llamar al presidente Zelaya y darle voz, y se le permite hacer tal cosa en la Asamblea de Naciones Unidas, para solicitar formalmente a Naciones Unidas cooperación para recobrar el Estado de Derecho. Estoy leyendo textual lo que dijo Zelaya.
¿Pero por qué no lo escuchamos? Porque efectivamente la canciller del gobierno legítimo de Honduras acercó el celular al micrófono cuando estaba instalada en el podio, y de esa forma logró que Zelaya terminara dirigiéndose a la Asamblea.
Presidente, lo tengo frente al micrófono.
Muchas gracias. Solicito a Naciones Unidas que se nos dé garantías para nuestra propia integridad personal y la vida de las personas que estamos siendo acechados con gases químicos y con interferencia electrónica en esta sede diplomática de la hermana República de Brasil. Solicito a Naciones Unidas su apoyo para revertir este golpe de Estado y para que su democracia sea realmente...
Isabel.
No, simplemente quería decir que además de ese llamado responde a una situación que está descrita por la prensa internacional del 23 de septiembre, la cita que tengo, lanzaron todo lo que tenían, balas de plomo, gases lacrimógenos y bastonazos contra los zelayistas. Y me parece muy importante que, frente a versiones internas que hablan, versiones de adentro de Honduras, de la prensa de Honduras, que hablan de un complot orquestado desde La Habana por los Castro, los Chávez y los sumisos presidentes de Nicaragua, Ecuador y otros tantos más, ¿verdad? Frente a versiones que están circulando por dentro de Honduras, que tienen ese cariz, muchas de ellas, me parece importante señalar que en Naciones Unidas toma una resolución estableciendo, pidiendo específicamente que se tomen medidas para detener el proceso que está actuando en Honduras, y por otro lado que Brasil, cuya embajada, territorio brasilero, por las normas internacionales, está siendo agredida de esa forma, declare por vía de su ministro de Defensa y de su canciller que no está dispuesto a iniciar una guerra y que confía en los ámbitos de negociación, lo cual son dos cosas que hablan de la validez de la existencia de ámbitos de negociación.
Rubén, ha quedado para el final. La ONU a mí me llama mucho la atención, una organización que debería tener un rol preponderante en la vida de nuestro planeta, con toda la integración que se está dando a partir de las comunicaciones y el avance tecnológico, pero que sigue teniendo enormes dificultades de funcionamiento. Y me da mucha pena, además, el comentario recurrente sobre algunas actitudes y gestos de Gaddafi, Ahmadinejad o Chávez. Y a veces nos olvidamos que los países que más violan resoluciones de la ONU son Israel y Estados Unidos. Deben tener un récord poco creíble. Habría que sacar la cuenta o apelar a quienes han estado más cerca de eso. Y sin embargo, lo que termina siempre llamando la atención son estos discursos largos, a veces aburridos, cuando no payasescos, en donde se terminan bastardeando ideas y si Chávez me estuviera escuchando le pediría que si va a invocar al socialismo lo haga desde un modo más respetuoso y más serio, porque lo que termina es confundiendo al planeta entero. Hay gente que se piensa que Chávez es un ejemplo de socialismo y la verdad que quien ha estado en Venezuela más de una oportunidad sabe que Venezuela funciona diferente. Isabel Viana, Graciano Pascale, Rubén Villaverde y Gonzalo Pérez de Castillo, gracias por acompañarnos en esta tertulia hoy miércoles. Hasta la próxima.
Nos vemos. Gracias.